Más o menos, la década del 80.
No, no, tiene, o sea, para lo del colegio.
No, no, este encuentro.
No, es que este encuentro, por eso te lo cuento, este encuentro va para el colegio, ¿ya? Este encuentro va para el colegio que tiene que haber sido el año 90, 91. Yo creo que tiene que haber sido marzo o abril del año 91. Y en marzo o abril del año 91 yo era consejero del colegio y tenía la certeza, porque había trabajado 2 años como un estúpido juntando, sabiendo quiénes eran los abogados que votaban por nuestra lista, y habíamos hecho un listado bastante grande. Entonces tenía la certeza que el otro año, yo el 91, ganábamos el colegio. Y no teníamos ningún candidato, ni un consejero, que ganara el colegio y que representara algo de ganarle el colegio a la Democracia Cristiana, porque eso es la verdad. Entonces estábamos en este matrimonio y ustedes estaban sentados cuando uno subió a esta casa, que fue el matrimonio, fue en la iglesia que está
Los Sacramentinos,
donde ustedes
en Los Santos Custodios, al lado
de esa casa, y estábamos en el segundo piso en la terraza, y tú estabas sentado en una mesa, si uno entraba por allá, tú estabas sentado en las últimas mesas acá. Entonces estaba Carlos Raimond y le decimos, ¿y a quién llevamos para que nos vengan acá? Entonces pasó Ricardo. Entonces Ricardo, yo creo que Miguel dice, preguntemos, agarremos a Ricardo. Y le preguntamos a Ricardo. Yo tenía la verdad que tenía otro candidato que me dijo que no, la vez anterior lo habíamos trabajado, que era Antonio Bascuñán.
Ya, claro.
Pensando en ganar el colegio, pero ganarlo, pero no pegarles un golpe muy fuerte a los soldados.
Claro.
Y me dijo Antonio Bascuñán, se me bajó por distintas cosas, parece que le pasó algo a la universidad y se bajó. Entonces le digo yo, digámosle a Ricardo. Entonces le dijimos a Ricardo, no, dijo yo no. Entonces, Carlos Raimond me dijo, la que tenemos que convencer es a la Merce. Anda a conversarte a la Merce. Entonces me paré yo, me fui y me senté al lado tuyo. Y dije, te conté este cuento. Vamos a ganar el colegio y no tenemos nadie que sea una figura en que aparezca que se ganó el colegio y no fue una continuidad de un colegio. Entonces yo necesito a Ricardo. Entonces, ya por Ricardo, le dijiste tú.
Yo no me acuerdo de
Caduco.
Nada.
Ya, pues Ricardo, dile que bueno, me dijiste tú, una cosa así, ya. Total que me fui después al día siguiente, el lunes, porque me quedaban 2 días para inscribir la lista. Me fui a Lota, que tenía un sucucho ahí, un sucucho de oficina que trabajaba con Juan, en un sucuchito chico del fondo atrás, ahí estaba sentado.
Ah, Lota Green.
El Lota Green. Y le dije, ya fírmame, fírmame. Entonces me firmó, pero me dijo, yo me voy al tiro. Pero tienes que aguantarte un rato, le dije. Esto no lo pueden poner porque aquí vamos más. Esta última parte. No, yo estoy de acuerdo, tú seas vicepresidente. Y yo me quedo, bueno, vamos, ¿cuánto tiempo? La verdad es que me dijo, yo me voy, ganamos la elección, me voy al día siguiente, pero eso no lo pongo. Porque creo que queda mal. Entonces, y lo aguantamos hasta, por eso lo aguantamos hasta diciembre. Hasta diciembre que me dijo, me voy al campo. Me pongo la chubaya y no vengo más. Y lo dejamos hasta que se quede hasta abril, o hasta marzo de abril, para que cumpliera un año. Y ahí yo lo reemplacé.
Ya.
Ahora, ¿por qué lo conocía yo? Yo lo conocía porque por Algarrobo.
Por Algarrobo y por con tu Juan. Papá también.
No, por Juan. Perdón, con Nico.
Ya.
Como nos veíamos en Algarrobo, y ahí lo conocí, nosotros tenía una camioneta chica, era una camioneta que tenía una ranchero, tenía no sé qué tenía, ¿te acuerdas? ¿No? Un auto celeste, tenía un Datsun.
Un Datsun rojo.
Ese auto.
Qué simpático.
Ese auto rojo. Y nosotros podemos haber tenido aquí 16, 17 años. Y Ricardo, no sé, pues tenía unos cuantos más. Y cuando nos faltaba plata, Ricardo nos pasaba plata. Para poder salir con Nico.
Ay, qué divertido.
Entonces yo ahí lo conocí. Bueno, aparte de la relación de
sí, usted con la vaca. Sí, por el lado, claro.
¿Ya? Y tu tía.
Claro.
Que era tan amiga de don Ignacio.
Claro. Exacto, no, era mi amor.
La tía Raquel, la Urrejola, eran amigas por los dos lados. Y la Nora Urrejola venía de las Virginias y se fue a Chillán, no, a Concepción.
A Chillán.
Se murió en el terremoto. O sea, era íntima amiga la mamá, sí, eran amigos por los dos lados ahí.
No, entonces cuando yo lo convidé, o sea, para mí, cuando tú lo convidas a alguien que uno lo conoce todo como desde chico y lo. Bueno, tiene una relación de confianza y de amistad súper rápida,
¿eh? Lógico.
Entonces para mí Ricardo no era un desconocido, era una persona como que le decía tía Raquel.
Claro, lógico.
¿Y cómo está la tía Raquel? Me preguntaba. Sí. Entonces me era muy cercano. Y por eso es que, yo tuve un año junto en el colegio que yo era el vice, y él apareció, o sea, en todas las cosas ponía, él que ponía la espalda, porque esa es la verdad, él ponía la espalda, ponía lo que era, como abogado, como tal. Yo no era nadie, yo era un gilierto, que lo único que era un operador. Un operador de haberme ganado
una elección. Operador político.
De haberme ganado unas elecciones y decía, aquí tenemos el colegio. Y hasta el día de hoy lo tenemos.
Lógico.
Y nunca más lo perdimos.
Oye, ¿y ahí te tocó trabajar como codo a codo con Ricardo?
Claro, pero me tocó puras cosas gremiales. Nunca me tocó cosas de trabajo profesional, me tocaron puras cosas gremiales. Con el cual, sacamos hartas cosas juntos, porque fue justo en la época en que, dos años, un año y medio después que había asumido Elwin, que apareció un poco más allá de la delincuencia, entonces hicimos unas declaraciones, y ahí empezamos a trabajar un par de cosas que fueron bien, bien, bien graciosas, pero no sé si se pueden contar, ¿no? Realmente son...
Pero di tú, esto yo prefiero no lo cuenten y nosotros ya lo sabemos, y total, todo esto lo va a manejar la NERC.
O sea, ¿qué es lo que hicimos? O sea, por ejemplo, tenía mucho sentido político, ¿eh?
Sí.
Entonces una vez teníamos una declaración que sacamos una página entera en el diario, y no salió la página entera. El colegio de abogados reclama por la delincuencia, una tremenda declaración. Y la declaración me dice, digámosle al más antipático aquí en el consejo nosotros que haga una declaración. Y hizo una declaración Sergio García. Pues esto no va.
Claro.
Es que no va. Una declaración violentísima en contra de la democracia cristiana, la concertación. Entonces la llevamos al consejo y le dijimos a Urbano Marín, que fue presidente de Lucho Ortiz, que la corrigieran. Entonces la corrigieron y cuando la leímos, y después, listo, dijo, la firmamos y la mandamos los diarios. Y quedó el panzurro más salvaje, salvo García, que quería cambiarle costos. O sea, ni una palabra, si la hizo esta declaración, la hizo Urbano Marín con Crucho Ortiz. ¡Pum! Le pasó. Y ese fue un gol que se nos metió él.
O sea, tú ahí la mirada que le tenía era como un estratega político.
No, porque con esa bondad que tenía, y además como era bastante reflexivo, te decía, ay, mira, hagamos esto. Capaz que no conteste en esto otro.
Por eso, pero ahí hay toda una,
claro, claro,
una estrategia.
Sí, indudable. Y ahí donde más trabajé yo con él. Yo, la verdad que yo me hice cargo de la parte administrativa del colegio, como me dijo él, ya tú te haces cargo de la parte administrativa y yo pongo la cara. Yo, por ejemplo, si ese era el objetivo. Entonces, yo lo que te puedo hacer es, por eso te digo, es buscar de aquí más antecedentes de cosas que hayas hecho en el consejo.
Esto sería importante saber, por ejemplo, mira, hay un juicio...
El juicio en Londres, el que tuvieron, del cobre.
Bueno, el cobre, pero el de los bultos cubanos, por ejemplo.
Ah,
eso, yeah. Cuando en la época de Lupé, entonces... llegaron esos bultos cubanos, sí. Y como que los hicieron desaforar y no, sí, sé qué, sí, cuestión, y ahí Ricardo algo hizo, sí, digamos, pero eso
es buscarte cosas, eso.
Pero a ver, espérate, nos saltamos del colegio al consejo. Yo terminaría el consejo primero, perdón, el colegio. ¿Tú crees que los archivos del colegio, primero, si son asequibles, y sí, en segundo lugar, puede haber cosas que hablen de Ricardo en términos ya sea personales, laborales, gremiales?
Ricardo estuvo antes en el consejo también.
Sí, sí,
estuvo en el colegio, yo creo que tiene que haber estado por ahí por el año 83, 84.
Creo que el 86, no sé si el 86 permitieron que fueran elegidos.
El
81.
El 81.
En ese yo diría que Ricardo fue elegido.
Te lo puedo buscar.
Yo creo que es consejero nomás, o sea,
el consejero,
no es presidente, no sé quién era
el 81,
presidente.
Fue consejero en el 81.
Diría
puede
que
ser,
sí.
Puede ser. Yo te lo puedo buscar porque estuvo, yo le cuarta un periodo. Bueno, y después se fue herido. Yo creo que no fue una elección. Porque la del 81 yo sé que la ganaron, del 83 después no sé qué pasó, y el 85 se perdió y el colegio
es
se perdió.
Es que el 85 estábamos en Londres nosotros, claro, por 80, lo menos. O sea que ahí
el 85
no.
El colegio se perdió, lo ganó Raúl Reddy con Henry, y después tuvo Alfredo Echeverry, y después tuvo otro, y después se lo quitaron. Yo te puedo buscar esos antecedentes.
Eso sería interesante.
Yo creo que sería interesante echarle una mirada porque es un aspecto gremial de Ricardo que no lo hemos abordado para nada y que puede tener interés, aunque sea poco, digamos, pero...
Él gozó mucho en el primer round del colegio de abogados porque era un poco como parlamento, un poquito. Claro. Entonces él, eso, claro. Yo sé que ahí lo pasó súper bien, pero no sé los años.
Tiene que haber sido el 81, 80, o puede ser el 83, el 85.
Pero es que nosotros nos fuimos el 84, nos fuimos a Londres en agosto. O sea,
entonces ahí puede salir o el 81 pues, o el 83.
Sí.
Yo te puedo buscar, porque incluso hay una fotografía del consejo, hay una fotografía en que sale.
Ah, eso sería encachado.
Sí.
Ya. Oye, ¿y tú ahí te das, quedas bien con el colegio de abogados?
Claro, o sea, en la medida que podamos volver a hablar con Sergio, aunque por último nos mande un mail.
Yo estoy feliz.
Y tener acceso a lo que tú consideres que puede dar una visión de la parte laboral gremial de... Ricardo, y si tuviera algún documento y fotografía, mejor.
Lo que pasa es que Ricardo tenía una virtud que como no se alteraba, por lo menos lo que me tocó a mí en el consejo, no se alteraba, mantenía siempre la misma, el mismo pauso, el mismo ritmo, tampoco usaba mucho los adjetivos, por lo menos lo que yo me tocó en
los juicios de valor.
No, claro, los juicios de valor y adjetivos, porque cuando tú puedes decir cualquier brutalidad si no le pones adjetivos.
Claro.
Que puede decir las cosas más salvajes, no sé si lo vendía o no, uno puede decir las cosas más salvajes sin agregarle adjetivo. Lo que hacía muy fácil en el consejo, y cuando fue en el consejo el colegio y quiso irse el año 91, no le aceptaron la renuncia. Y no se la querían aceptar. Porque una cosa preguntaban, ¿y quién se va a quedar? Si el único consejero que teníamos de cierto peso y nivel era Ricardo.
Oye, cuéntame, y tú dices ya, no adjetivaba. ¿Y en qué sustentaba su argumentación? ¿En la ley? ¿En el bien común?
Yo creo que tenía una cosa, en que como era reflexivo y no usaba los adjetivos, y era bastante... No sé, para contarle yo a ver cómo era, imagínate todo. Pero era como reflejaba una bondad muy grande cuando iba argumentando y no molestaba al otro. Yo creo que ganaba cosas así. Esa era mi impresión, ¿no? Porque siempre había muy bondadoso para contestar algo. Eso fue lo que me tocó a mí en el colegio. Puede haber sido que en la casa no era tan bondadoso, ¿no es cierto?
No, sí, súper bondadoso.
Pero había una transparencia que era la buena intención.
Claro, y por eso.
Y eso seducía.
Y por eso sacaba tanto voto. Porque era confiable. Era una persona honorable, confiable, que la gente le creía lo que decía. Era bueno. ¿No es cierto? Y ser bueno no es fácil.
¿No? No, y era...
Ser buena persona no es fácil.
Eso, y él tenía un norte bien claro y todo, pero no a rajatabla.
No,
era modificable.
Así es.
Entonces, tenía su flexibilidad.
Sí, sí.
Oía al otro.
Oía.
Y le podía hallar la razón,
claro.
Aunque probablemente la dirección general
no se le cambiara. Le la razón, pero seguía que... Y seguía para otro lado. Pero igual, claro, pero tenía esa que no como que no enfrentaba.
No era confrontacional.
No, para nada.
Bueno, entonces el colegio quedó como más o menos abordado.
Claro. Oye, ¿hay actas del colegio de abogados que uno podría tener acceso?
Sí, claro.
De las reuniones.
Sí.
Eso sería interesante.
Sí.
A mí me gustaría.
¿Pero están catalogadas?
Pero por periodo, por fecha, por lo menos.
No,
claro,
tanto.
Que si estuvieran catalogadas, las bibliotecarias les chantan Ricardo Rivera Monreal y uno le pide y se
llega todo. Puedo preguntarte si están así. Puedo preguntarte si están.
Porque catalogadas. Es más rápido.
Es más rápido.
Que instalar a una persona a revisar acta por acta.
Porque
Ricardo tenía una asistencia más o menos frecuente, ¿no es cierto?
Sí, iban. O sea, yo el tiempo que estuve con él, yo no me acuerdo al presidio. ¿Alguna vez la reunión? Yo creo que estuvo siempre.
Sí, yo creo que sí. Le encantaba.
Sí, yo creo que estuvo siempre.
Sí, pues si tú dices que tenía esta querida parlamento.
Entonces, la vez que fue, cuando fue presidente del colegio, no tuvo ninguna ambición de ser el presidente del colegio. No le interesaba para nada. Lo obligamos a ir.
Sí.
O sea, tu pregunta fue tapado y obligado. Y la vez fue la que lo convenció. ¿O no te acordabas, Mercy?
Nada, pero... O sea, pero yo siempre le decía, pero échale para adelante.
Ay. Claro. Ya, bueno, pero ahí tenemos una beta bien buena y bien única. Interesante.
Claro, porque no era yo, mi percepción tampoco era una persona que ambicionara algo.
No. Yo creo perdóname que nada. Una pregunta de ignorancia mía. ¿En esa época existía una comisión, un departamento de ética en el Colegio Abogado?
Sí.
¿Y ahí Ricardo participaba de alguna manera?
No, porque... Porque cuando estuvo antes Echeverri me nombró a mí presidente de la comisión de ética. Pero pueden haber participado, lo que pasa es que el consejo entero participaba en cosas de ética. ¿No?
Ya. O sea, está metido.
Sí,
súper interesante ese punto.
Claro, y tampoco había, entonces, si tú preguntas, el año 91.
Como que habían desarticulado un poco
el colegio tampoco estaba preocupado de la ética. Si tú preguntas, el año 89, era el tema, a lo mejor era un parlamento político más que el tema.
Sí, eso era la.
O sea, porque yo me acuerdo que todo lo que nosotros, lo que yo hice en el colegio fue ponerle dos temas y con eso me quedé 15 años, que fue la ética y combatir la corrupción. Y me hice, de ser un giliberto, me transformé en un personaje.
Bien, está bueno.
Claro. ¿Ah? Sí, así la digo. Yo te puedo buscar más cosas.
Sí, eso sería interesante.
Y si tienes fotos, estupendo.
Sí, yo creo que hay fotos en el colegio ahí. En el colegio ahí. Yo puedo contarte aquí qué cosas hay de aquí.
¿Y grabaciones? No.
Puede haber grabaciones, pero del acta, pero son...
¿O alguna...
No creo.
¿Video de algún evento, de alguna... material gráfico, digamos, que dé cuenta difícil, de Ricardo Rianera?
Yo creo que es difícil.
Difícil.
Sí, porque yo pregunto, yo creo que el caso mío no, yo creo que no hay, muy poco. No, yo creo que es difícil.
¿Y tú alguna vez fuiste como presidente del colegio allá a Concepción?
Sí, fui a Concepción.
Eso era pesado, ¿ah? ¿Eh? Yo fui una vez. Uy, eso era más denso que...
Era una insolencia.
¡Uy, la atroz!
Espantoso hasta el día de hoy. Enemigo público.
No sé, salvaje de eso.
Son fantásticos porque el colegio abogado se llama Colegio Abogado de Chile.
Pero es solo Santiago, es la cosa más rara.
Claro, no.
Las elecciones, claro. Pero ¿cómo es? Algo es muy curioso. Raro.
El colegio de abogados de aquí de Santiago, se llama Colegio de Abogados de Chile, se pueden inscribir todo el que quiera. Y hay mucha gente inscrita de distintas regiones. Y por distintas cosas que yo creo que ha funcionado mejor, los colegios regionales, como el de Concepción, se llama Colegio de Abogados de Chile, sede de Concepción. Pero no, el de Santiago no tiene ninguna tuición con el de él, y el de él tampoco con el de acá. Pero están en la misma persona jurídica, la tiene mismo, están bajo el mismo título, o sea, la misma estructura. Y los de allá no aceptan que se llame el Colegio Abogados de Chile este, pero ellos sí se llaman Colegio Abogados de Chile Regional Concepción. Y no reconocen al presidente aquí como presidente nacional de los abogados. Pero cada vez que tienen un problema en Concepción, llaman al presidente de aquí y le dicen, oiga, ayúdenos usted porque nosotros no podemos pelear con los judiciales porque no nos tratan pésimo. Entonces te sientas y te dicen, traje al presidente nacional del colegio de abogados. Cuando termina la reunión, ¡pah! Te pegan el combo. No, usted no es nacional, usted es regio de Santiago, ¿no? Una cosa fantástica. Siempre fue así. Yo fui muchas veces, fui a todas las sedes.
Ah, tienen harta.
En todas las partes de corte de apelaciones. Está el colegio.
Oye, y le venía preguntando yo a la Merce, ¿ustedes tienen algún tipo de brochure o cualquier documento en que definan tanto el Colegio de Abogados como el Consejo de Defensa, ambos, en que digan esta estructura tiene tales objetivos,
está compuesto tal? Sí, está.
Porque de repente es bueno encuadrarlo en lo que es, cómo funciona, esto el mismo que estás diciendo tú. Es para entenderlo, ¿no? Porque yo me imagino el día de mañana los estudiantes, bueno, mucho mejor dárselo por aclarado, ¿no?
Sí,
pues. ¿Ya? No, eso sí está eso. Claro, sí, era bien curioso a todos los colegios, unas peleas de los salvajes. Y lo que pasaba es que era muy complicado, porque el colegio aquí en Santiago es muy grande y los colegios regionales son muy chicos. Entonces, si uno hace una elección nacional, elige todo Santiago y ellos no eligen nada, entonces están quedan picados. Entonces teníamos una estructura que era de hecho, porque tampoco les gustaba esto escribirla, no la aceptaban, era que cada presidente regional tenía su asiento en el Consejo aquí en Santiago. Pero él, no un delegado.
Pero estamos hablando de un universo de 10.000, ponte tú.
Aquí en Santiago habían, no sé, yo la última vez habían 8.000 inscritos, y por decirte, el Colegio Valparaíso tiene 400. Y Concepción puede tener 250.
¿Y del conjunto de abogados hay un porcentaje menor el que se inscribe? ¿O la gran mayoría está inscrito?
A ver, yo tengo un recuerdo, después de 5 años, estas cuestiones pasan, cambian sus cuestiones.
Lógico.
Todas las oficinas grandes, casi todos están inscritos. O sea, es raro abogados en las oficinas grandes que no estén inscritos, porque los obligaban a inscribirse. ¿Están inscritos en colegio? Entonces no. Tienen que inscribirse.
Pero después eso cambió.
No. Te digo, hace 5, 6 años atrás, 10 años atrás, los inscribieron a todos. O sea, todas las oficinas grandes de abogados, casi todos los asociados, todos los abogados los tenían inscritos. Los que iban entrando, se siguen quedando atrás. Era un trabajo que había que hacerlo con los jefes de la oficina, con los socios más grandes. No dejen de inscribir la gente. Y lo fueron haciendo. Ahora, yo creo que el abogado de a pie y con el tiempo no se empezó a inscribir. Algunos se empezaron a inscribir porque les daban un título grande así, inscrito en el Colegio de Abogados de Chile y lo ponían en la oficina, con lo cual sentían que les daban un cierto respaldo. Y uno captaba rápidamente el nivel del abogado al que pedía este certificado grande, firmado con un cartón para ponerle en usted, lo ponía.
¿De qué universidad venía?
De dónde venía y para dónde iba. Uno sabía perfectamente. Y el que no pedía nada, el consuelo pedía el carnet.
Después pusieron algo como una biblioteca y algo así, que Ricardo me decía que fue como bueno en el Colegio de Abogados.
Claro, o sea, teníamos una biblioteca súper buena nosotros. Sí. Con Ricardo lo hicimos, es que echamos por fuera a todos los que usaban la biblioteca y no eran socios del colegio.
Claro.
Lo que pasa es que cuando nosotros llegamos al colegio...
Ah, no era de acceso público.
No, era de acceso público.
Pero había que ser miembro del colegio.
Pero sacaban fotocopias. O sea, lo que pasa es que el colegio, cuando nosotros llegamos, era la nada y la cosa ninguna. Su pregunta era la nada. Porque nosotros empezamos a hacer charlas, empezamos a hacer, o sea, eran cosas.
Revistas.
Hicimos la revista.
Difusión.
Claro, no, y a vender un poco las cosas que se hacían en el colegio. Hacíamos charlas y después repartíamos el folleto, el que hacía la charla escribía su cosa y la repartíamos, era una cosa bien hecha, la repartíamos. Y ahí empezó a crecer un poquito. Ahora, sacar de la inercia estas cosas puestas.
Sí, pues tenían relación con otras partes, con extranjeros,
sí,
con pares.
Digamos. Sí, teníamos con Madrid, yo tenía muy buena amistad. Pero entonces, las cosas que se fueron haciendo en el colegio, ¿de cuándo partimos? Bueno, de que nos tomamos el colegio. Y teníamos claro que lo que íbamos haciendo. O sea, como dices tú, la biblioteca, esa era una cosa súper súper simple, pero nadie sabía que estaba la biblioteca.
Claro.
Entonces, ¿qué hicimos? Leímos un poco. A ver, ¿qué es lo que hicimos? Un poco hacer propaganda de las cosas que teníamos que nadie las usaba. Una cosa tan simple como eso. Hacíamos charlas, por ejemplo, hicimos unas charlas en un día en el Hotel Carrera, en que juntamos 1.000 abogados arriba en el Hotel Carrera. 1.000.
¿Y qué tipo de tema?
Algún tema de contingencia, alguno, por ejemplo, tema de familia, tema de esto, de otro. Entonces ponía el otro. Y después cada uno enviaba un folletito.
¿Un paper?
No era un paper, no, una cosa bien impresa, ¿sí? Con tapa, con bien impresa, en que puede haber sido un cuadernillo de 30 hojitas, pero no grande tampoco, sino claro, una hoja chica de fácil de leerlo, ¿no? O sea, por decir que mandábamos hacer un...
Como para el bolsillo.
Una cosa de ese porte, ¿ya? ¿Sí? Menos de ese porte, con tapitas de cartulina y bien impreso. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos 3 charlas. Y esto era un problema de propaganda, ¿no? Esto no es para poner. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos 3 charlas ese día, y en vez de, era más caro hacer 3 de estos folletitos por cada uno. Y siempre decían, hagamos uno, no, hagamos 3. Hagamos 3. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? A un mes mandábamos uno, al mes siguiente, a los 20 días mandábamos otro, y a los 20 días mandábamos otro. Entonces, si tú me preguntas de qué partía la charla que lo citábamos un mes, en que los imprimiéramos otro mes, mandábamos una, mandábamos la otra, pasábamos 5 meses y habíamos hecho una pura charla con 3 folletos. Empezó a parecer que el colegio hacía grandes cosas.
Bien.
Era eso. Pero esa parte ya claro, se nos había y por eso hasta el día de hoy hemos mantenido el colegio. Y la gente dice, oye, es el colegio cambió.
¿Quién está de presidente ahora?
La Olguita Feliu.
Ah, ya.
Pero yo te puedo buscar harta cosa. Pero aquí le dimos sí, al tema ético, le pusimos cierta énfasis. y esta cosa de las charlas y otras cosas más que igual le podemos.
Oye, Sergio, ¿y en la Universidad Católica tú no te topaste con Ricardo como profesor,
no, dirigiendo memoria? Chile.
Ah, tú eres de la Chile, yo no sabía. Chile. ¿Tu papá era de la Católica? Pues, lógico.
Yo estuve en la Chile.
Ya, yo pensaba que eras de la Católica.
Yo soy chiquillo de la Chile.
Bueno, y después pasamos al consejo.
Y ahí en el consejo yo te ubico cosas porque yo soy, sí que soy nuevo aquí adentro, tengo desde abril, desde marzo. Entonces yo te puedo ubicar cosas, preguntar en el departamento de estudios qué es lo que hay y que me ubiquen.
Y aquí también hay un archivo
de
cierta importancia.
Sí, no sé cómo lo tendrán, ¿eh? No, esa parte para buscar para personas.
Es súper importante cómo se recupera la información que hay en la bibliotecaria.
¿Tú has estado con Eugenio Valenzuela?
Estuve, después se fue a Europa y me dijo, no, si a la vuelta yo te ayudo, Merce, qué sé yo, ahora lo voy a llamar de nuevo.
Al otro que le puedo preguntar yo, que nos puede ayudar, que trabajó harto tiempo en el consejo, fue Manuel Antonio Rivero. No sé si lo ubica, Manuel Antonio Rivero Izquierdo, uno que dijo una señora que se llama Juanita Izquierdo, que era la señora de Fernando Alessandri.
Sí.
Ese compadre nos puede ayudar, yo le voy a preguntar.
Eso sería interesante.
Porque trabajó mucho tiempo como abogado inspector aquí adentro.
Ah, claro.
¿Manuel Antonio Rivero?
Eso y fácil ubicarlo. Pues lo ubica en mi oficina allá, en Alcántara.
Yo creo que lo ubico.
Trabaja conmigo. Era casado con la Angélica Barro, que se murió.
Sí. Yo lo ubico.
Eso sería bien interesante.
Un personaje atómico.
Como es.
Sí, es que lo ubico porque me acuerdo un tiempo. Salió con la coneja.
Salió con la coneja un tiempo, una pasión fantástica con la coneja. Duraron como 2 meses y se acabó la pasión. Claro.
Oye, y bueno, y secretario del consejo ahora es quién? Toda esa gente es nueva.
Sí, es nueva. El que yo le con quién puede haber estado, Ricardo. Déjame preguntarle a Manuel Antonio, te voy a averiguar quién está, porque yo creo que el secretario era Luis Orellana.
Sí. O sea, a Lucho yo lo conozco, o sea...
Y ese está vivito y culiando, ¿eh? Y sigue siendo abogado aquí adentro.
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
Habría que preguntarle a esos más viejos. Y Urrejola en esa época...
Y tiene que haber estado Oscar Kolbach también.
Sí, pero Ricardo me decía que lo que más le gustaba era la ópera. Eso tampoco va a salir.
La ópera.
Ay, me decía que era salvaje para la ópera. Yo creo que no era tan bueno para otra cosa. Sí.
Claro, escribía en las revistas del colegio todavía cosas de música.
Sí, pues sí, eso es lo que le vuelve loco. Lo que le volvía loco. Después.
No le ponemos eso.
No, pues no vamos a poner nada. A ver, ¿y quién puede haber? Bueno. Yo no me he mirado las memorias de Piedrabuena, porque me da lata solo abrirlas, pero ahí puede salir algo. Ahí va a haber que inspirarse. Porque Piedrabuena fue compañero Ricardo muchos años en el consejo, de los que quedan.
Claro, pero está.
¿Está con la cabeza mala?
No, pero están, por Piedrabuena están especial.
Uy, están aburridos, Piedrabuena. Sí. Después, a ver.
Piedrabuena le dice.
¿Quién más? Había un gordo muy simpático, Germano Valle.
Sí, sí, ese está.
¿Pero es consejero o es más abajo?
No, es consejero.
No, sí, ya.
Se fue. Lo puede pillar ahí, el director del Club La Unión. Yo creo que pasa más tiempo en el Club La Unión que en otra parte.
¿Y quién
más? Germano Valle Cordal.
Y a ver.
De estado con José Pablo Vergara.
Sí, José Pablo.
Pero José Pablo es
bien especial.
No sé si podría contar cosas.
Ya.
Pero igual está, José Pablo está y está súper bien.
Bate. Pero no sé lo que esté Bate. Bate es la única persona, yo soy apto poco fijada, que yo no vi que fuera ni al entierro, ni mandó corona, ni mandó tarjeta. Y vi como 2 cuadras en mi casa. Yo es lo más raro que hay, pero no estará sentido. ¿Sentido de qué?
Bate.
Pero ¿qué le pasa, Bate?
No, Bate. ¿Qué? Es yo-yo. Es un yo-yo. Yo tengo harta amistad con él.
Ya.
Pero tengo buena amistad porque...
Amigote.
Claro, tengo buena amistad, pero es una persona que nunca, siempre se refiere a sí mismo, ¿no? Es bien cansador.
Sí, es cansador.
Es cansador porque uno aburrido que siempre está en...
Luis Vázquez, ¿no?
Sí.
Pero no creo que... Sí.
Pero iba a tu casa. Yo lo recuerdo, tenía una casa en el sur con una señora media
sí,
gringa.
Sí, sí,
claro,
tiene,
con lo de Bach.
Con lo de,
yo me acuerdo
perfecto. Pero si yo le voy a dejar regalo caminando.
Era como de la época en que yo veía a Eduardo Noboa. No, de esa época era.
No, sí, Luis Bate, además tenían casa en Algarrobo, en la prehistoria, antes de irse al sur. Sí, yo como que lo veía, y es del barrio, sí, como 3 cuadras más arriba que nosotros.
No dio señales de vida.
No, no dio señales de vida, pero no puedo creer que esté sentido, no, sino no, que no, es puro yo-yo.
Es puro yo-yo.
Y frente a Intente, yo no lo iba a inflar además, porque me da mucha lata.
Es puro yo-yo. Ahora si tú lo tomas va a ser cariñosísimo.
Claro. Pero me podría servir para pautearme un poco.
Mira, un día, cuando yo salí del colegio, fue menos olvidarlo, y salí del colegio. Me salí del colegio abogado y Enrique Barros me hizo un almuerzo. Y que estuvo como un mes mandando mail a los abogados, diciéndole esto, todo. Se lo mandaron los 8 bates. Y yo reconozco que tenía muy buena amistad con él cuando fue ministro de justicia. Yo lo llevé al consejo del colegio, le conseguí un hueco en la lista de la Democracia Cristiana porque quería ir en la lista mía. Yo le dije, oye, en la lista mía no te va a votar nadie, te van a borrar. Entonces le conseguí un hueco que lo llevan los demócratas cristianos como independiente a Democracia Cristiana y ahí salió. Y tengo buena amistad con él, nunca he tenido un sí ni un no. Entonces cuando fue esta, me lo topé en un matrimonio grande, abrazo, los pocos días después. Entonces me dijo, supe que te dieron un almuerzo. Pero nadie me llamó para decirme que fuera.
Salía en el diario, Robert,
¿no? Elegí el que quería ir o el que podía, elegí yo. Y había mucha gente, mucha, le dije yo, la volteé el doble. Pero...
lo que me perdí, se dijo.
Entonces, elegí, fue Patricio Elwin, le nombré todos los que le hubiera gustado.
Los colegas.
Los que le hubiera gustado más, entonces le nombré a este. Pero nadie me avisó, nadie me llamó. ¿Por qué no me llamaste tú para decir, pero cómo te iba a llamar yo para decir que me están dando un almuerzo a mí, tenés que ir, po?
Entonces, sí, siempre, y esas cosas se publican siempre.
Y siempre fue, es que por eso digo, yo creo que más que sentido no está de estar sentido. Y yo,
no,
yo.
Si no de estar sentido, si no tendría por qué.
Y yo.
Si no.
Además, yo creo que la relación con Ricardo hace tiempo que ya no era muy cercana.
Sí, ¿quién puede estar enojado con Ricardo?
No,
independiente de eso, pero además sí, no era.
Yo me acuerdo
cuando Ricardo. Cuando trabaja mucho tiempo en una oficina, tiene cierta amistad.
Sí, pues cuando no, Ricardo digo, no se jubiló, sentido,
porque si no se ven.
Claro.
Cuando le llegó el plazo de jubilarse el consejo, claro, a mí me llamaba, iba a la casa y me decía, Merce, dile que se alargue la estadía en el consejo, tú no sabes la falta que hace, qué sé yo. Pero yo le dije, no, ¿sabéis que Ricardo está rejuvenecido sin el consejo?
Claro.
Olvídate.
Oye, entonces, bueno, de acá tú crees que podemos sacar archivos.
Yo voy a buscar,
Con archivos.
Sí.
Para sacar como casos emblemáticos.
Voy a preguntar qué cosas tuvo. Sí. ¿Qué cosas vio aquí en el consejo? ¿Y qué tienen aquí en el consejo? Eso lo puedo ubicar. Y en el colegio puedo preguntar si tengo las revistas. Y qué es lo que hay en las actas y qué fotografías hay. Yo sé que hay una que está en una muralla ahí, la tengo clarísima, y que está con quién está también.
Y de aquí tratar de como sacar casos bien buenos, como dices tú, el de los bultos o el del cobre.
Sí, pues eso sería fantástico. ¿La María Eugenia Manuel, como de qué edad?
62.
Ah. Entonces al final le debe haber tocado a Ricardo nomás.
Pero yo creo que entró al consejo hace muchos años.
Sí. A la María Eugenia, yo no la conozco, o sea, la debo haber saludado alguna vez, pero no la ubico.
Déjame, yo le voy a preguntar.
Pregúntale.
¿Te tocó con Ricardo? ¿Qué te parece? ¿Cómo era?
Sí, él, Ricardo, le estimaba mucho.
Es que es muy trabajadora.
Sí.
Y a lo mejor era muy ponderada, muy, muy ecuánime, muy. Coincidía con Eduardo.
Más que nada, lo que tiene es que no le acerquite nunca ni un trabajo.
No le saca la vuelta.
No, tú le entregas algo y allá va. Y sabe mucho. Entonces es un aporte.
Ricardo, al final lo que estaba era como en la comisión que revisaba los que postulaban al consejo. Claro. De haber sido para los puestos más altos, no sé, para
no,
qué.
No, tiene unas comisiones, pero tiene una comité de selección.
Eso, por ahí estaba, me acuerdo, porque.
Oye, ¿el consejo tuvo algo que ver? Pura ignorancia, con todo el cuanto a los derechos humanos.
Sí, tiene miles de juicios. Pero puro juicio que demandan al Estado.
Ya, no tiene mayor interés.
No, porque no va a salir nada de ahí. De ahí no va a ser. Y gente que trabajó con Ricardo en la comisión que estuvo en la cual, estuvo en qué comisión estuvo en la primera, estuvo.
La RETI, yo creo, ¿no?
No, en la RETI no, porque eso fue.
No firmó al final, pero.
No, en la RETI no estuvo. Echó ahí, o sea, le pidieron a Gonzalo Vial. A él le dijo, no, yo no puedo ser.
¿Pero porque, cuál estuvo?
Porque la comisión RETI fue después que le había sido presidente de Renovación. Y Ricardo dijo, yo no puedo a las huestes de Renovación estar en la comisión RETI. Entonces dijo, le dijo a.
La de Lago estuvo entonces.
Estuvo en la de ética de Frey. Eso era en Frey, me parece. Sí. Y estuvo en una de la mujer, que ahí sí que no firmó, porque la Natacha no sé cuánto me dijo, ya es inaguantable.
¿La Natacha o la Pamela?
No, había una Natacha, una gente ya muy rara.
¿Y ahí dónde le tocó con Jorge Correa?
No sé, también estaba en una que él gozó mucho, que era la de las etnias, no sé cómo se llamaría.
Ah, claro, en el CONADI.
Esa gozó mucho. Entonces,
y con Piñera ha tenido muy buena amistad, ¿o no?
No me parece que tan
pero
buena.
Pero el primer propulsor de candidatura de Piñera fue Ricardo.
¿De esta Renovación?
Yo una vez comí en la casa de ustedes con.
Con Piñera.
Con Piñera, no con Piñera, con un grupo en que Ricardo nos quería convencer de que Piñera era el mejor candidato. Le hemos enseñado de todo, dijo. Que no se saque los mocos en público, en la mesa en tu casa, dijo eso. Ay. Estoy bien sentado en la casa.
Es que Ricardo lo hallaba que tenía dotes, claro, para moverse, digamos.
Que entonces, salude, le decía, todas las normas de humanidad que le faltaban.
Que no escribía mientras le están hablando.
Y está Jorge Quiere.
Ya.
No sé con quién más estaba.
Abogados jóvenes.
Ya,
pues.
Yo déjame averiguar y te busco cosas.
Súper bueno, del colegio y del consejo.
¿Con quién tuvo oficina con alguien alguna vez o no?
Tuvo, cuando nos casamos tenía con Gonzalo Vial, Pancho Pérez y Eduardo Vial. Y después como que se separó de Gonzalo, bueno, ya nos fuimos a Londres, volvió solo y después consejes y... Parece que no tuvo entre medio con nadie, se quedó como ahí en Lotairín nomás, porque fue Renovación y muchas cosas.
Merce, ¿por qué no le das tu mail a Sergio?
Te doy mi mail, Sergio.
Yo pienso que hay tantas cosas que no estés llamando cada vez.
No, yo me entretengo. Esto es lo mejor de la vida. Entretenerse en la vida, ¿no es cierto? Gmail, se nos falla nunca.
Gracias. ¿Esto es tuyo?
Sí. No, pero de repente, qué sé yo, pues si tiene un escrito lo que es el consejo, si de repente cualquier cosa.
Dice Merce.
H.
H.
Riva. Derriba.
Derriba. Ah, ya. H de Riva.
Es que antes tuve Mercedes Hurtado, después lo dejé de usar y se me fue. Y tuve que poner ahí.
No, puedes repetir. Oye,
¿tienes nietos tú, Jimena?
Sí, cinco.
Tienes? ¿Cinco?
Cinco. Mis niños les ha costado.
¿Y de qué edad el mayor?
¿Nieto?
Sí.
Siete. Niñita.
Como la mía.
De ese niño, que es el segundo, tengo dos. Del mayor tengo un par de gemelos. Y de la tercera, una niñita.
Yeah.
Y la cuarta no se ha casado, así que no. No hay niños.
No hay niña.
Así que.
Es una buena cosa.
No, por suerte. No probemos.
¿De qué edad?
28.
Ah, pues está vieja ya. No es problema de ella.
No, es pololea, está bien, está contenta. Está bien, por suerte.
¿Tú tienes dos casados?
Dos.
¿Y cuántos nietos?
Cuatro.
Cuatro y medio.
Sí, pero hay una que tiene cuatro y el otro tiene uno, ¿no? Ahí no está pegado. Los registros se van a casar tres seguidos para arriba. Bueno,
¿cinco tiene?
Seis.
Seis.
Sí, porque tenemos un chiripazo tenemos.
Hay un conchito que
tiene 12 años.
Eso es que rejuvenece, ¿no?
12. Tiene 12 cuerdas con la quinta. Y 22 con la manita.
¡Qué increíble! O sea, regalona total.
¡Puf! Un día.
¿Y dónde? ¿En qué colegio
está? En la Ursulina está.
¡Qué simpático!
Son Santa Úrsula. De Sor Paula. ¿Te va a llamar?
La mañana era la Ursulina.
No, era la Universidad de Inglés.
Ya.
Era un estudiante inglés.
Y tú sabes que la mamá de la manena era como polole mi papá.
¿La cita?
La cita. Ay, pero mi papá muy tímido.
¿Muy tímido?
Yo siempre la vi como polola, así que...
¿Era buena moza?
Era súper distinguida, sí. Una especie de Margaret Thatcher. Yo mira, él la vi.
Bueno, y las hijas son regias también, sí. Po.
Era más grande la cita que todo. Es claro, como la Elena.
No, la conozco.
Con la
Micho y a la
mañana.
La escucho regia.
La Elena era regia, era mayor. En la casa con la Marchal. Y la Inés también es bien bonita. La Inés la tenéis que ver.
Sí. Visto. Es la mamá de las de la Cerda.
Los de la Cerda.
Una vez Poncho Vergara, cuando teníamos un grupete que nos dirigía, nos daba una charla. Estaba hablando de no sé qué persona, una señora mayor ya. Y dijo, a juzgar por los escombros, el edificio tenía que haber sido muy lujoso.
Qué bueno.
Como terrorífico. ¿Cuándo pasamos a calidad de escombro?
Qué bueno, ese pasado de escombros tenía que haber sido bueno el edificio.
Claro. Ya vamos.
Ya. Oye, muy agradecida.
No, qué gusto.
Y te vamos a regar, po.